Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde al libro de Juan. Juan capítulo 1. Cuando leemos este primer capítulo de Juan, nos damos cuenta que Juan el Bautista es un personaje que resalta en este primer capítulo. Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesucristo. Él vino anunciando la venida del Cristo. Ya llegó. Todos los profetas antes de Juan el Bautista predicaron: viene uno, viene uno. Y Juan dijo, viene uno también, pero el viene de Juan era, viene ahorita mismo, viene enseguida. Porque llegó el día que Juan anunció, he aquí el Cordero de Dios. Aquí está, ya llegó. Ya llegó el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento. Ya llegó el cumplimiento de nuestra esperanza. Ya llegó nuestra salvación. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí el Cordero de Dios. Vamos a leer unos versículos aquí. Ustedes se acuerdan, hemos estado viendo en Juan capítulo 1, hablando del Señor Jesucristo, que Él es el eterno Hijo de Dios, igual con Dios el Padre, el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por el Verbo, fueron hechas. Y sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 2. En Él, en el Verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, Cristo Jesús, la verdad de quien es Dios. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gracias sean dadas a Dios. Que el propósito de Dios de salvar a su pueblo lleno de tinieblas no es frustrado por las tinieblas de nuestro corazón. La luz del Evangelio en las tinieblas resplandece. Y tus tinieblas y mis tinieblas son tinieblas grandes. Son tinieblas de superstición. Son tinieblas de tradición. Son tinieblas de falsedad. Pero la luz resplandece en esas tinieblas y las tinieblas no van a prevalecer contra la gracia de Dios en el día de su poder. Gracias sean dadas a Dios. Ahora, desde el versículo 11, está hablando de Juan el Bautista. Perdón, dije 11, 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo su pueblo, todos aquellos que Dios el Padre le dio, creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba el Verbo. En el mundo estaba. Y el mundo no le... Por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es lo que significa recibirle, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahora, en el versículo 19, habla de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un hombre muy, ¿cómo podríamos decir? Uno de los personajes más notables en la Biblia. Primeramente, su ministerio, su vida y su ministerio fueron testificados, profetizados en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 40. Mantengan su lugar allá en Juan, porque vamos a regresar allá. Pero vean Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, cuando Dios está diciendo por medio de Isaías, página 929. 929. Isaías 40. Dice, versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Iba a venir el consolador, el Señor Jesucristo, el que nos consuela, el que de la mano de Dios recibimos doble por todos nuestros pecados por medio de este, por medio de Cristo Jesús. Recibimos paga completa por nuestros pecados y justicia delante de Dios, rectitud, obediencia. Iba a venir, y Juan el Bautista es profetizado aquí en el versículo 3, en Isaías 40. Dice, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Juan el Bautista debía venir como uno de esos, cuando van a hacer una carretera, van a hacer un camino, pasan esos bulldozers, los dozers, y todo lo ponen parejo. Lo que está elevado lo bajan, lo que está abajo lo levantan. Todo queda parejo. Es el trabajo de Juan el Bautista, emparejar a todos. No hay justo, todos son pecadores. Todos son pecadores. Poner el camino plano. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová. La gloria de Jehová. Ahí hay un mensaje. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, que toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Venía Juan el Bautista como precursor para hacer esta obra de preparar el camino. Y el nacimiento de Juan el Bautista, cuando vino, fue por intervención directa del Espíritu Santo. Eso está en Lucas, no lo vean, pero pueden apuntarlo si quieren. Lucas capítulo 1, versículo 7 y versículo 13, donde el ángel apareció al sacerdote Zacarías. Y iba a tener un hijo. Y ustedes se acuerdan, no creyó y lo enmudeció. Pero era por intervención directa del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista nos dice la palabra de Dios en Lucas 1:15. Ahora sí quiero que vean esto. En Lucas 1:15, lo que estoy diciendo es que este hombre, Juan el Bautista, era un hombre extraordinario. Lucas 1:15 nos dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso no es usual. Eso es extraordinario. Es decir, Dios estaba con Juan desde antes de que naciera, estaba el Espíritu Santo en él. Ahora, y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice Juan capítulo 1, donde estamos viendo que Juan era un hombre enviado de Dios, Juan 1:6, un hombre enviado de Dios, es decir, un mensajero de Dios. Hay muchos que van hablando, habloteando, pero no son enviados, ¿sabían eso? No son enviados. Este hombre era enviado de Dios. Y los que son enviados de Dios tienen el mensaje de Dios. Esa es la manera que sabes si son enviados, si están hablando el mensaje de Dios. La palabra que tienes en tu mano. Este es el mensaje de Dios. Y luego el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 11:11, dijo, de los nacidos de mujer no se ha levantado mayor que Juan el Bautista. Bueno, nos dice entonces en este versículo 19 que Juan el Bautista dio testimonio a una delegación de sacerdotes. Dice versículo 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Muchas personas, cuando Juan el Bautista vino, muchas personas estaban pensando, ¿será este el Cristo? ¿Será este el Cristo? Vean lo que dice en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Aquí el Espíritu Santo nos dice esto mismo. En Lucas 3, versículo 15, nos dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. ¿Acaso Juan es el Cristo? Entonces, ellos no sabían. Los judíos no sabían. Ellos estaban a la expectativa, va a venir el Cristo. Y cuando vieron que Juan el Bautista estaba predicando, arrepentidos por el reino de los cielos se ha acercado, ellos pensaron, ¿será este el Cristo? Ellos estaban preguntando eso. Entonces, esta delegación de sacerdotes, quien fue enviado de Jerusalén, fueron enviados para preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Eres el Cristo? Ahora, él no negó, él dice, él confesó, no negó, él confesó inmediatamente, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. ¿Cuántas personas han sido engañadas por personas que dicen que ellos son el Cristo? El Señor Jesucristo nos dijo esto, y si quieren ver esto en Mateo 24, Mateo 24, 4. Muchas personas van a venir y han venido en nuestros días. Yo me acuerdo de uno que se llamaba David Koresh en Waco. Usted no sabe qué significa la palabra Waco en inglés. Waco es loco. Pero da el caso que este hombre David Koresh tenía sus seguidores allá en Waco, Texas. Y él se decía ser el Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 4, es triste esto, pero personas son engañadas. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañará. Muchas personas han sido engañadas diciendo, yo soy el Cristo. Pero aun cuando Juan el Bautista, él confesó inmediatamente, yo no soy el Cristo. Y aun cuando se le preguntó esa misma pregunta a Cristo, Juan el Bautista preguntó esta misma pregunta a Cristo, ¿eres tú el que esperamos que venga o esperamos a otro? ¿Saben qué les contestó el Señor Jesucristo? No les digo, aunque el Señor Jesucristo pudo haberle dicho a Juan, acuérdate cuando tú me bautizaste allá en el Jordán, ¿viste esa visión que descendió del cielo? ¿Esa paloma que descendió del cielo y reposó sobre mí? ¿Oíste esta voz del cielo? El Señor Jesucristo pudo haberle referido a eso, a una experiencia que tuvo Juan el Bautista. Pudo haberle dicho, sí, yo soy. Tú me conoces, tú sabes que yo soy. Pero ¿saben qué le dijo Juan, el Señor Jesucristo? Le dijo a esos que Juan el Bautista había enviado, le dijo, vayan ustedes y díganle a Juan lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo. Él le refirió a la palabra de Dios. Es interesante, es porque aún Juan el Bautista va a tener que creer a Dios y va a ser salvo. Somos salvos no por visiones o por experiencias, somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Voy a hablar de esto después en Mateo, voy a hablar de esto, creo Mateo 11, cuando lleguemos a esto, pero bueno, él dijo, yo no soy el Cristo. Ellos entonces le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Bueno, si no eres el Cristo, eres un profeta. Ellos sabían que Elías iba a venir. Ellos pensaron, Elías va a venir de nuevo. Es lo que dice la palabra de Dios. En Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías y después viene Mateo. En Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice, he aquí, os envío al profeta Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Elías fue llevado en un torbellino. Él pasó al cielo cuando estaba Eliseo con él. Y dice, yo envío a Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Son las últimas palabras del Antiguo Testamento. Va a venir Elías. Entonces ellos pensaron, pues si no eres el Cristo, eres Elías. Bueno, Juan el Bautista dijo, yo no soy Elías. Pero el Señor Jesucristo dijo, él vino en el espíritu de Elías y cumplió eso. Él vino en el espíritu de Elías. La respuesta, ellos pensaron que iba a venir Elías mismo, pero el Señor envió uno en el espíritu de Elías. Y le preguntaron entonces, ¿eres tú el profeta? ¿No eres el Cristo? ¿No eres Elías? ¿Eres el profeta? Y note, no dice, eres un profeta. ¿Eres tú el profeta? ¿Por qué dirían, eres tú el profeta y no un profeta? Bueno, en otras palabras, ellos sabían que iba a venir un profeta como Moisés. Si dijo que no era el Cristo, no podía ser el profeta tampoco. Porque el Cristo es el profeta. Pero bueno, ellos estaban hablando del profeta que Dios le dijo a Moisés que él iba a enviar. Les levantaré profeta como tú, Moisés, grande en poder, grande en obra, grande en palabra, grande en obra. Ellos estaban pensando que, pues él es el profeta, Juan el Bautista, y él dijo, no soy, no soy yo. Bueno, versículo 22, le dijeron, bueno, entonces, si no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? En otras palabras, ellos estaban perplejos porque no había recibido Juan el Bautista no había recibido su diploma del Sanedrín. No había recibido su título y su derecho del seminario para salir a predicar en el desierto. Las autoridades religiosas no habían avalado lo que está haciendo Juan el Bautista. Si no eres el Cristo, no eres el profeta, no eres el. Entonces, dinos quién eres para que le digamos a los que nos enviaron. Ya no te vamos a meter palabras en la boca, tú dinos quién eres. ¿Quién eres para que demos? Juan pudo haber contestado, Juan pudo haber contestado, yo soy hijo de Zacarías, el sacerdote. Yo fui lleno del Espíritu Santo desde mi madre. Él pudo haber dicho, veo sacado sus credenciales. Yo soy hombre extraordinario, levantado por Dios, enviado a Israel para volver el corazón a Dios. Pero él no contestó de esa manera. Él contestó, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí les está diciendo exactamente dónde pueden encontrar en el Antiguo Testamento quién era. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es interesante que la voz está clamando en el desierto. Y una voz no es para ser vista. Una voz es para ser oída. Es decir, una voz no atrae atención a su personalidad. Ven estas personas que salen con sus ministerio y ven sus pancartas. Ven a oír a tal persona en letras grandes, en el cartelero. Si acaso hablan de Cristo, si acaso el cartelero dice algo de Cristo, está en letras chiquitas. El Evangelio de Cristo. Pero vengan a oír a tal fulano de tal, va a estar esta noche, esta otra noche, vengan a oír a él. Les puedo decir que no es profeta de Dios, está llamando atención a sí mismo. Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. En el desierto, es decir, no en Jerusalén, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba vacío. Jerusalén y la religión de los judíos estaba vacío. No había nada allá. Dios no va a respaldar esto que está en mentira. Él vino para quitar eso. Y él dijo, Juan el Bautista entonces le señaló quién era él y cuál era su misión. Dice, ¿por qué pues bautizas si tú no eres? Luego le dijeron, y los que habían sido enviados, versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Cómo te atreves a hacerlo? ¿Cómo te atreves a hacerlo? Nosotros no te hemos dado cartas para hacer esto. Bueno, las personas religiosas siempre están buscando cambiar el asunto, cambiar el tema o ir tras asuntos que no son importantes. Personas que quieren saber, no quieren oír de una persona. Hay personas que no quieren oír de una persona si no saben si esa persona fue a un seminario de renombre. No quieren oír a esa persona si esa persona no tiene un doctorado. No quieren oír porque quieren, como decir, ser apantallados por la educación. Y si esa persona no es una persona que ha escrito muchos libros y es un conferencista, no lo voy a oír. Tiene que ser alguien para que yo lo oiga. Bueno, están desviándose del asunto. Están desviándose del asunto. El asunto es Cristo Jesús. Hay calor en el edificio, pero aquí yo tengo agua. Tengo sed. Y porque tengo sed, voy a tomar el agua y voy a saciar la sed. Pero saben, no me importaría si este agua estuviera en una jícara, porque lo que me interesa es el agua. No me interesa que el agua esté en copa de oro. No me interesa que la copa, si fuera de plástico. Lo que me interesa es el agua. Ese es el asunto, el agua, es lo que necesito el agua, no el recipiente, no el recipiente. Pero las personas se van tras el recipiente, siempre están queriendo ir tras el recipiente. Y Juan el Bautista les dice, él está manteniéndose firme en el versículo 26, y les dijo, Señor, lo que yo estoy haciendo, yo los estoy bautizando con agua. Yo bautizo con agua. Eso no es el asunto. Eso no es el asunto. De hecho, el bautismo no te salva. Yo estoy predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan el Bautista. Y bautizaba a todos los que en demostración de su arrepentimiento o su reconocimiento que ellos debían morir y que su esperanza estaba en aquel que iba a venir e iba a ir a la cruz y iba a morir por ellos. Ellos confesaban y ellos eran bautizados. Pero eso mismo, el bautismo no salva a ninguna persona. Ese no es el asunto. Es importante el bautismo. No digo que no. Y cualquier persona que rehúsa identificarse con el Señor Jesucristo está avergonzado del Señor Jesucristo. Cristo dijo, el que se avergüenza de mí, yo también me avergüenzo de él. Así es que una persona que ha creído en el Señor Jesucristo va a identificarse con el Señor Jesucristo, va a confesarle. Pero eso no es mi tarea, de tratar de torcer el brazo a la gente para que sean bautizados. Podría yo estar metiendo personas en el agua todo el tiempo, bañándolos nada más. El asunto es Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús. Y es lo que les está diciendo aquí Juan el Bautista. Yo les bautizo con agua. Yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. En medio de ustedes está. Así de cerca está. Así de cerca está el Cristo y ustedes no lo conocen. Este es el asunto. Así de cerca está la salvación. Cerca de ti está esta palabra de fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Así de cerca está, pero no lo conoces. Ustedes están en la religión, ustedes están en hacer esto y no hacer lo otro, y reglas y requisitos, pero el asunto es Cristo. No conocen a Cristo. Si no conoces a Cristo, no importa qué otra cosa conoces, estás perdido. Cristo Jesús es el asunto. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué es lo que piensas tú en tu corazón? ¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor? ¿Es Dios manifestado en la carne? ¿Es el eterno Hijo de Dios que vino aquí al mundo para quitar el pecado de su pueblo? ¿Es Él? ¿Es el Señor? ¿Estás sentado sobre el trono ahora? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Señor? Él es Dios. ¿Es tu Señor? Ese es el asunto. Ese es el asunto. Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar. Él me envió a predicar la palabra de Dios. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan. Esto es a nosotros, Cristo Jesús, este evangelio es el poder de Dios. El poder de Dios. Versículo 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Qué piensan de Cristo? En medio de vosotros está uno que ustedes no conocen. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, el mundo no lo conoció. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Este que ustedes no conocen, que ustedes, estaba hablando con judíos, estaba hablando con estos que fueron enviados, los sacerdotes. Este que ustedes no conocen, que está en medio de ustedes, es la simiente de la mujer. La primera promesa que Dios dio en la Biblia acerca del Redentor, acerca del que iba a destruir las obras de Satanás, la primera promesa acerca del Redentor es que sería la simiente de la mujer. Usted, ahí está la simiente de la mujer que usted no conoce. ¿Quién es él? Ahí está el linaje de Abraham. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Este es el Dios de Abraham. Abraham creyó a Dios. Tú no estás creyendo a Dios. Si no has creído en el Señor Jesucristo, no has creído a Dios. Este es el linaje de Abraham. Este es el que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones del mundo. Está hablando de Cristo. Es el simiente, el linaje de Abraham. Este es el hijo de David. Juan el Bautista lo declaró. Leímos allá en Mateo capítulo 11 que los fariseos no quisieron responder esa pregunta. El Señor Jesucristo les dijo esta: si David por el Espíritu Santo llama al Cristo su Señor, entonces ¿cómo es su hijo? Responde eso. Es que Él es Dios y Él es hombre, el Dios hombre. Él es el hijo de David. Él es el prometido, el que sería su reino sería sin fin, sempiterno. Él es el cumplimiento de todas las promesas, todas las figuras, todos los sacrificios en el Antiguo Testamento, el sacerdocio, el tabernáculo, todo lo que estaba en el Antiguo hablaba de Cristo Jesús. Y Él es el cumplimiento. Y ellos no lo conocieron. Dice aquí: el que viene después de mí es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él es antes de mí. Él vino después, es decir, 6 meses después de su nacimiento de Juan el Bautista, pero Él es el eterno Hijo de Dios. Es antes de mí. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Yo no soy digno. Él dijo más adelante, dijo, Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Yo no soy digno de nada. Él es el que tiene toda la dignidad. Ahora, versículo 28 dice: estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora lo declara, ahora lo señala. Antes había dicho: viene uno, viene uno, viene el Cristo, viene el Mesías, yo soy el precursor, voz de uno. Y si ustedes se dieron cuenta allá en Isaías capítulo 40, Isaías 40, donde dice: voz que clama en el desierto, versículo 3, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. Cristo es Jehová. Jesús es Jehová manifestado. Prepara el camino a Jehová, porque Jehová viene. Jehová viene. En dar calzada en la soledad de nuestro Dios. Viene Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová, el Cordero de Dios. Jehová, el que proveó para sí mismo el Cordero. El Cordero. ¿Se acuerdan? Es lo que dijo Abraham a su hijo cuando subían al monte para adorar. El hijo le preguntó: aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contestó: Jehová se proveerá de cordero. Él se proveó a sí mismo como el cordero. Él se proveó a sí mismo el sacrificio, es decir, él el sacrificio para sí mismo. Y él se sacrificó a sí mismo sobre su altar, o sea, sobre su deidad. Cuando dice aquí el Cordero de Dios, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Quiten la mirada de todas otras cosas, he aquí. No hay ninguna confusión en ese mensaje, ¿verdad? He aquí he aquí en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estos judíos estaban esperando que el Mesías iba a venir como un rey, iba a venir en palacio. Por eso el Cristo no vino de esa manera. Él no vino. Ellos no entendieron nada de un salvador, sacerdote. No entendieron de Dios, del Cordero de Dios. Debieron haberlo entendido. Todo el tiempo estaban ofreciendo corderos, pero no lo entendieron. Este es el cordero. Es el asunto vital en el Evangelio. Dios tiene que hacer algo por sí mismo antes que haga algo por ti. Antes que haga algo por mí. Dios tiene que hacer algo por sí mismo. Es decir, Él tiene que honrar a su santa ley. Él tuvo que hacerlo porque nosotros no lo podemos hacer. Y Él tuvo que quitar el pecado de su pueblo para que pueda recibirnos. Nosotros no lo podemos hacer. Uno pensaría que estos sacerdotes y levitas que estaban ministrando en el templo todo el tiempo, los sacrificios, que ellos estarían ansiosos de saber dónde está este, el Cordero de Dios, de veras, dónde está. Pero le entró una oreja y le salió la otra. No estaban interesados. Ellos le habrían dado la bienvenida sobre el trono, una vez trataron de tomarlo y hacerlo rey, ¿se acuerdan? Pero el Señor Jesucristo no, Él dijo, mi reino no es de este mundo. El Cordero de Dios, aquí está el Cordero de Dios identificado, pero en todas las escrituras, voy a darles estos textos y voy a terminar, en todos estos textos, en el Antiguo Testamento nos habla del Cordero, en Génesis capítulo 4, cuando Abel, ¿qué trajo? Que nos dice que la palabra de Dios, que Abel, Dios miró la ofrenda de Abel y aceptó a Abel. ¿Cuál ofrenda? El cordero. El cordero. Y nos dice la palabra de Dios que Abel trajo ese sacrificio por fe. Él creyó a Dios y trajo ese sacrificio, el cordero, que tipificaba a Cristo Jesús, el cordero. Luego en Génesis capítulo 22 tenemos el cordero que fue profetizado. Dios llamó, perdón, Abraham llamó el lugar Jehová Jireh. Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. En el monte de Jehová será visto, será provisto. Él va a proveer todo lo que él requiere de ti. Estas son buenas nuevas. Todo lo que Él requiere de ti, Él lo provee. Así es que ven a Él. Ven a Él. Y en Éxodo capítulo 12 tenemos el cordero que iba a ser inmolado cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. En Éxodo capítulo 12 tenemos el cordero inmolado y la sangre aplicada sobre el poste y el dintel. La sangre tiene que ser aplicada a nuestro corazón. Y luego en Isaías capítulo 53 tenemos el cordero. Sabemos que el cordero es un hombre. El cordero es un hombre. Fue llevado como cordero al matadero. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo cuando lo sujetó a padecimiento. El cordero de Dios es un hombre, no un animal. La sangre de machos, toros, cabríos, animales, no pueden quitar el pecado del hombre. Solamente el hombre. La ley fue dada al hombre y el hombre tiene que responder. Pero el hombre no puede. Pero Dios, hombre, sí puede. El Señor Jesucristo. Luego en Juan capítulo 1, versículo 29, donde estamos aquí, el cordero es identificado. Ya no tienen que adivinar, ya no tienen que buscar, ya está, aquí está. Ya no sigas buscando. Aquí está, es el Señor Jesucristo. Es de quien habla toda la Biblia. Y por si una persona dice, bueno, toda la Biblia, sí, aún hasta en Apocalipsis, allá en la eternidad. ¿Saben? El cordero, nos dice la palabra de Dios que Él es el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, antes del comienzo del tiempo. Cristo Jesús es el cordero inmolado. Y luego en Apocalipsis capítulo 5, si ustedes quieren ver allá, es el último texto. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, nos dice: y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. La palabra cordero ya está en mayúscula. Está hablando de una persona. Un cordero, Cristo Jesús, como inmolado, que tenía siete cuernos, es decir, toda autoridad, todo poder. Siete ojos, sabe todas las cosas, es omnisciente. ¿Cuáles son los siete espíritus enviados de toda la tierra? Así es que aún en el Nuevo Testamento, lean versículo 13 de Apocalipsis 5. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. He aquí está el cordero de Dios, Cristo Jesús, el cordero de Dios. Este es el mensaje que nosotros necesitamos oír. Este es el mensaje que nos alienta. Cristo Jesús, el cordero de Dios. No se trata de otro asunto. No debemos permitir que se nos desvíe con otras cosas, sino seguir predicando. Hay uno en medio de ustedes que ustedes no conocen. No traten de desviar el tema o el asunto. El asunto es: ¿quién es Cristo Jesús? ¿Conoces a Cristo Jesús? ¿Sabes quién Él es? ¿Sabes qué es lo que es? ¿Te ha revelado Dios quién es el Señor Jesucristo? Si te ha revelado Dios quién es Cristo Jesús, conoces a Dios y eres salvo. Eres salvo con salvación eterna por Él, por lo que Él hizo. Pero si no lo conoces, ahí está el asunto. Puede conocer una persona todo lo demás, pero si no conoce a Cristo, el Cordero de Dios, entonces no hay salvación. Decimos esto para que crean, ¿verdad? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a